Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Musas en las ondas. Paseando por la ruta de las musas, me encontré con Jorge David Alonso Curiel. Pues fue un maravilloso encuentro. Por eso he conseguido que viniera a estas ondas y poder compartir con él su trabajo y sus ilusiones. Bienvenido, Jorge, a este espacio Musas en las ondas.
Buenas, hola, hola.
Espero que te encuentres a gusto.
Sí, sí, eso siempre.
Vale, me alegro. Pues bueno, vamos a contar que Jorge David Alonso Curiel nace en Valladolid, se puede decir la edad porque nació en el 75, licenciado en Filología Hispánica. Si cometo algún error, me corriges. Es un hombre difusor de la cultura con mayúsculas. Profesor, escritor, articulista y crítico cinematográfico en distintas publicaciones. Pregunta obligatoria, Jorge.
Dime.
¿Qué es para ti la escritura? ¿Un desahogo, un compromiso, una reflexión, una obligación que te impones a ti mismo, una ilusión o todo a la vez?
Pues es que a lo mejor estaría mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Con esta pregunta.
Resume un poquito.
Bueno, pues al principio, pues cuando descubro los libros, la literatura, pues eso, con 16, con 17 años veo que mi camino es este. ¿Y qué puedo decir? Pues que es que pues a lo mejor la literatura me salvó, ¿no? Me salvó de otras situaciones o de otros caminos que quizá a lo mejor no me hubieran llevado por un buen pues a un buen sitio. Creo que me salvó y ya me hizo eso, recorrer un camino que solo me ha provocado pues eso, buenas sensaciones, buenos asuntos, conocer a personas pues como tú, ¿no? Así.
Gracias.
Y eso, pues mira, ¿es un desahogo? Pues sí. ¿Es un proyecto de realización? Pues sí. Pero yo lo veo también como una vocación. Descubro mi vocación y es que tengo que seguirla. Es decir, es que quiero vivir.
Sí. Sí, Jorge. Entonces, en esa vocación, ¿quién te ha influido más? ¿A familia, amigos, escuela, lecturas?
Bueno, eso es otra pregunta muy complicada. Pero, ¿quién me ha influido? Pues seguramente algún profesor que tengo en mente, que, bueno, con 14 años fue, sí, fue con esos años en el que le escuché, pues eso, recitar. Y descubrí, pues eso, fue, vamos, si no recuerdo mal, fue un día en el que le escuché recitar un poema de Rubén Darío, que sí que lo conocerás. Sí, y el poema se titula Lo Fatal. Ese día, esa tarde, creo que era por primavera o así, una cosa así, escuché ese poema y ya, no sé, como que...
¿Descubriste? ¿Es un mundo nuevo?
Sí, sí, como que la vida ya me cambió, sí.
Fíjate, que lo que puede influir, una lectura, un profesor, ¿verdad?
Sí, y este hombre pues seguramente no pensaría que iba a provocar, ¿no? Lo que me hizo, mejor dicho.
Sí, sí. Pues qué bien. ¿Eres contigo mismo muy exigente con tus relatos o dejas fluir la creatividad? Tus relatos parecen muy espontáneos, pero yo sé que lo trabajas mucho, que te documentas concienzudamente, pero tú les dejas así libres.
Eso es lo que siempre quiero. Ese es el fin, ¿no? Es decir, que tengan ese aire de espontaneidad, de sencillez, como de que no me ha costado, pero claro, es decir, para llegar a eso, pues se ha tenido que recorrer un camino, eso de darlo muchas vueltas, de poner las palabras exactas, de elegir lo que hay que elegir, ¿no?, para provocar o no, o para conseguir esa sencillez, esa espontaneidad.
Es que es lo más difícil, que una cosa se vea sencilla. Por eso te he dicho que yo sé que estás muy documentado y que trabajas concienzudamente, porque es muy difícil hacer ver que es sencillo, que se lee muy bien, es una lectura fácil, pero claro, lleva un trabajo de fondo intenso, y eso es lo bueno y lo que a ti te hace grande, vamos, que veas que pues eso, no son libros que te pones a relatos que dices, bueno, te pones a leer y no, lo lees con mucha fluidez, lo te encanta, pero ahí va ese trabajo de fondo.
También tengo que decir que me es escritores, ¿no? Los que me han robado siempre el corazón son así. Son escritores que tienen o que consiguen siempre esa sensación, con historias muy sencillas también, de personajes cotidianos, hechos, sí, que pueden haber, o que te da la impresión de que pueden haber sucedido.
Sí.
Es una literatura de lo cotidiano y así, bueno, te podría decir los norteamericanos Raymond Carver, Bukowski, escritores que parece que no han hecho mucho, es decir, que han escrito una historia, como que se acaban de levantar y bueno, y han hecho pues un relato, un poema, como si nada. Eso es lo que quiero siempre conseguir, pero claro, es que no es así, no te levantas y en 5 segundos haces algo, ¿no?
Ya, pero...
Es decir, tiene un tiempo de preparación, de reflexión, de quitar muchas cosas, ese es el fin. Sé que hay otros escritores que no, que quieren que se vea, ¿no?, que esté todo muy trabajado, también con un lenguaje más, a lo mejor más especial, ¿no? Pero no, eso es, yo quiero llegar a
claro,
la
es que
gente.
Claro, sí, es la forma de llegar más. Es que así te pueden leer los muy eruditos y los no eruditos, porque los muy eruditos saben todo el trabajo que hay detrás de todo eso, que parece sencillo,
sí.
Pero luego los que no lo son y que leen pues fácilmente y que no quieren más profundidad, pues también te pueden leer, y eso es lo bonito. Vamos a decir de ti, pues eres autor del poemario Es mejor el sueño, de la novela breve Las guerras han terminado, los relatos eróticos Tu mejor pecado, el conjunto de microrrelatos Yo conocí a un hombre satisfecho. También publicaste en el 2013 una versión lingüísticamente actualizada del clásico El lazarillo de Tormes. Menudo atrevimiento, ¿eh? Eso ha sido...
Bastante.
Y el libro infantil Paisaje de risas con la escritora María Robles.
Sí.
En el 2016 publicaste el poemario Reflejos en el cristal cotidiano y en Ediciones Atlantis el libro de relatos Saber moverse.
Eso es.
Y luego ya hablaremos del próximo libro, que es del que has presentado hace poco, aquí en Palencia, en Valladolid y demás sitios, y vamos a centrarnos en él. Has participado también en el colectivo literario Los Perros del Coloquio. Algunos de sus miembros muy conocidos y admirados por mí, como son Santiago Zurita, Gloria Rivas, Amparo Paniagua, Diony Arroyo, Juan Martín Salamanca. Sé que me quedo algunos que no conozco y otros que les aseguro que ahora estoy despistada. ¿Qué supuso esa etapa en tu carrera literaria?
Sí, fue hace ya pues unos 5 años, 5 o 6 años, sí. Pues fue una muy buena oportunidad de conocer a mucha gente con muchísimo talento, con mis mismas inquietudes, y fue pues eso, fue un colectivo que nos llevábamos en general bastante bien. Después pues eso, cada uno ha seguido su camino, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y bueno, pues cada uno pues eso, pues ha seguido su trayectoria. historia, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, en general sí que seguimos teniendo un contacto y nos llevamos en general bastante bien.
Bueno, es que eso pasa como en todos los grupos, ya sean literarios, culturales, cualquier grupo. Claro. Llegado un tiempo, cada uno va por distintos derroteros, porque es lógico. Vosotros ahí empezasteis a conoceros, pero luego ya cada uno tenéis vuestros caminos y es muy difícil poder coincidir los horarios para decir nos reunimos, claro. Hacemos, que cuando se empieza, pues claro, estás buscando esos momentos, pero es que luego no puedes, porque yo lo sé por estos miembros que he nombrado, que dicen, es que no podemos, y estábamos felices, era un colectivo que estaba sí, muy sí, bien, sí. Pero claro, llega un momento que...
Sí, pues eso, que pues uno que trabaja en un sitio, que tiene que irse, pues eso, el fin de semana, que no coinciden, sí que nos gustaba mucho, ¿no? Lo de reunirnos, ¿no? De conversar, de hacer planes, llegamos a sacar hasta un libro y todo, en sí. 2013, por ese año creo que fue.
Que sí, yo le tengo. Sí, sí.
Es. Sí, pues sí. Ahí estamos 11, eso, pues cada uno con lo que suele pues escribir, y también hicimos muchas presentaciones y muchos eventos, y creo que lo pasamos bien.
Uh-huh. Además del libro, teníais como una revista, ¿no? Que yo tengo dos en casa, donde también reuníais relatos y así.
Sí, bueno, bien. Pero bueno, pero claro, eso pues, sí. Duro.
Bueno,
lo
pues
que,
eso, pues muy bien, porque tienes eso, tenéis un buen recuerdo, que es lo importante, ¿no? También contamos la Navidad, que promueve José Ignacio García,
eso, sí.
Gran amigo, por aquí ya ha venido varias veces. Uh-huh. Tienes tanto el currículum muy extenso y por eso no seguimos. ¿Te parece, Jorge?
No, bien.
Yo tengo que reconocer que no he podido leer todo lo tuyo, porque no me da tiempo.
Yo creo que 9 o 10 solos, míos solos, y claro, oye, es que no...
Luego antologías tienes también,
muchas,
varias.
Ya no sé, no sé las que hay.
Sí, pero yo lo que he leído, escrito por ti, es un trabajo muy digno, muy interesante, algunos muy intrigantes. Luego nos centraremos en la publicación que he dicho antes, La noche del escaparate, que es lo último que has presentado al público. Como he dicho también anteriormente, también escribes poemas. ¿Te sientes poeta?
Hombre, en cierta parte sí, porque me siento muy cómodo.
Esa era la pregunta que te iba a hacer. Sí. Fíjate, me la has robado. Que si te sentías cómodo haciendo poesía.
Sí, yo es que vamos, yo me considero escritor y no me considero ni poeta, ni narrador, ni dramaturgo, es decir... Tengo que escribir, pues, algo, lo que sea, y ya, claro, cuando me viene la idea y la trabajo, ya me viene también cómo es decir, qué género va, ¿no? Es decir, sí. ¿Con qué género? Y con esa idea ya sé si va a ser, pues un poema, un relato corto, un relato más largo, ¿no? O vela corta, etcétera, etcétera. Sí.
Entonces, claro, no te puedo de preguntar, que te tenía previsto preguntando, ¿para cuándo es el siguiente poemario? Porque ya me estás explicando que depende, cuando te viene, te surge la idea, puede ser un poema, puede ser un relato, puede ser una novela.
Bueno, te tengo que confesar que tengo en el cajón 2 poemarios ahí.
Bueno, pues
no sé decirte el día, que no sé si para el año que viene, no lo sé, pero ojalá que sea muy pronto, porque
Navidades, te digo yo. Te reto yo, Jorge, a que lo hagas para Navidades.
Pues mira,
antes de Navidades, para que sea como regalo de Navidad.
No, pues oye, muy bien.
A ver si ese reto lo consigo, ¿eh? A ver si es para esa fecha.
Vale.
Bueno, además has ganado incontables premios literarios. Has resultado finalista de otros tantos y has participado, lo que decíamos antes, en varias antologías de distintos géneros. ¿Tienes alguna creación tuya predilecta?
De lo que has publicado antes. Uf, si es que también es una pregunta.
También, eso es como, es que es una mala pregunta, es como decir, ¿a qué hijo prefieres? Pues a todos, no tengo predilección.
Sí,
¿no?
Eso es así, porque cada una también refleja un tiempo, una etapa. No es por decir que antes pues escribía peor o mejor, no, es
sí,
cada momento pues es sí. Como es.
Es el ejemplo de los hijos que te digo yo, es que este hijo tiene esto que te gusta más, el otro tiene esto otro, y es que todo te gusta de ellos. Entonces, pues qué bonito, qué bien. ¿Te arrepientes de algo de lo editado? ¿Te gustaría rectificar algo de lo que dije, has dicho? Pues lo edité, pero en su momento me pareció estupendo, pero luego...
Mira, pues tengo que decir que sí, pero no sé si debería comentarlo.
No, pues no, no digas nombre. De algo sí.
Sí, de algo sí, porque claro, pues en su día pensé que... Vamos a ver, que no está mal, porque creo que es publicable, pero claro, ahora con el paso de los años digo, pues esto no lo publicaría ahora.
Claro,
pero
también es que te vuelves más exigente, Jorge, con los años. ¿Eh?
Sí, eso sí que lo siento y lo veo. También, claro, es decir, uno quiere siempre mejorar, quiere pues ascender, no hablo de ascender, de ir a mejores editoriales o no, sino ya sí. con uno mismo, ¿no? Es decir, quieres hacerlo mejor para dominar este arte más, ¿no?
Sí.
Y para no solo los lectores, sino que uno mismo al final pues se sienta satisfecho.
Sí. Además eres articulista crítico cinematográfico. Bueno, por ese orden tus preferencias, según te lo he dicho, escritor, articulista, crítico, por ese orden.
Depende, ya te comentaba cuando
llega el momento. Sí.
Ya te he comentado antes que escritor en general, por decirlo así,
sí.
Y ya está. Cuando escribo los artículos, pues me siento genial también. Si es que...
Oye, en el mundo literario yo he comprobado que hay muchas zancadillas a nivel de colegas. Hay muchas envidias, mucho ego suelto que impide ver el éxito de los demás. ¿Tú has sentido alguna vez esa sensación de tus colegas hacia ti?
Es una pregunta, claro.
Al ver que has tenido cierto éxito y...
Pues, mira, si es que este tema también es muy peculiar, porque es que tampoco te lo hacen saber, ¿sabes?
Sí.
Como por la espalda, pues después te enteras de algunas cosas.
Es la vida misma.
Eso sí, te encuentras con ciertos compañeros, con cierta gente y todo, y parece que todo va genial y no pasa nada, pero bueno... Pero esto es así, es decir, si alguien tiene éxito, super éxito, yo qué sé, todo lo que sea, pues yo de verdad que soy feliz con mis compañeros.
Es que, yo digo, Jorge, que alegrarse del éxito de los demás es una ventaja para uno mismo, porque alegrarte, eso a ti te da felicidad. Si tienes envidia y te sientes mal por el éxito de los otros, mal asunto,
eso
porque
ya
tú
es un
te encuentras
problema,
ya...
creo. Eso es un
sí,
problema
sí,
ya
es un problema
hasta
que...
de personalidad, ¿no?
Sí. Bueno, pues entonces, el que tengas envidia y el que se sienta mal, que se fastidie,
que
vas a seguir tu vida.
Pues hay otra cosilla que me encanta hacer, que es presentar a otros escritores, ¿no? Cuando me preguntan que si quiero presentar a alguien y tal, y bueno, pues actualmente sí que lo estoy haciendo, porque la editorial en la que estoy, que es Atalantis, pues me está preguntando cada dos por tres que si quiero presentar a un nuevo libro de un autor en cierto sitio, en otro sitio, y yo voy encantadísimo siempre, porque no solo porque me gusta hacerlo, sino porque veo la cara de felicidad, ¿no? Estos autores, que es su día, que es su momento, que hay mucha gente en la sala y les veo feliz y yo contribuyo a ello y siempre les elogio porque sé lo duro que es escribir, lo difícil que es redondear el libro que sea, porque sé que hasta que no das con las palabras adecuadas como tú quieres, cuesta mucho y muchos disgustos también en alguna ocasión. Sí. Y me gusta estar con los compañeros.
Oye, Jorge, el cine, como crítico que eres y enamorado del cine, porque si no me imagino que no serías crítico de cine, me imagino que uno de tus sueños pudiera ser ver alguno de tus libros en la gran pantalla, ¿me equivoco? O en la gran o en la pequeña, vamos, pero
sí, pues no estaría mal. Sé que algunos autores se quejan porque después la versión no es lo que
sí,
ellos
es verdad,
tenían.
Es verdad.
Tenían pensado, pero yo creo que
yo recuerdo a Miguel Delibes, no me acuerdo ahora con qué película fue, pero Miguel Delibes, que para mí es un referente y me uh-huh. he estado siempre muy muy enamorada de Miguel Delibes. Se quejaba, pero ahora fíjate, no me acuerdo de qué película fue, que no le gustaba nada cómo lo habían hecho, que lo habían desfigurado y que tal. Sí. Entonces, claro, juegas con ese riesgo. A que yo creo que mejorar la película, no sé yo si de todo lo que he visto sobre alguna novela, no, o haya mejorado el cine, fíjate. Yo no sé, siempre me falta, claro, con el libro te extiendes más, te recreas más, te lo imaginas tú como te da la gana, que esa es otra cosa del lector, claro. Que tú pones cara a los personajes, a las ciudades, a los sitios, y ya cuando lo ves en la pantalla, yo también soy una enamorada del cine, que me encanta. Pero sí que, por ejemplo, con La Casa de los Espíritus, yo salí que me encantó, yo había leído el libro, ya hacía tiempo, salí de la película, había ido con mi hija, salí de la película, yo salía entusiasmada, qué bonita. Y mi hija salía con un cabreo porque dice, si es que no cuentan el libro, mamá, pero ¿cómo te ha gustado? Sí, claro, digo, claro. Dice, a mí si esta película me ponen otro título, salgo diciendo qué película más bonita. Pero es que es La Casa de los Espíritus, y no, dices, ya está. Es que, había personajes que les habían cambiado el nombre, yo de eso ni me di cuenta, ¿eh? Porque
es que tampoco se puede esperar eso, una versión muy fiel, porque, a saber, el cine sí que tiene relación con la literatura, pero es que no es la literatura. El cine, claro, tiene un lenguaje propio, y es que hay que adaptarse también a la duración.
Sí.
¿No? Porque,
claro, es que no puedes, está limitado. ¿Qué relato elegirías, por ejemplo, de este libro de La Noche del Escaparate? ¿Qué relato elegirías tú para, si te dicen, vamos a hacer una película? ¿Cuál de ellos? Yo ya tengo preferido, ¿eh?
Yo creo que comparándolos, creo que todos tienen mucho
cinematográfico de decir. Pueden ser cualquiera, sí, de ellos en un guión muy bueno.
Pero bueno, el más vertiginoso, el más especial, creo que es el segundo. Bueno, el de La Noche del Escaparate.
Yo elijo el de La Noche del Escaparate.
Sí,
aunque te ibas a pasar un miedito en la butaca del cine que no veas, pero bueno. Oye, sí, bueno, otro punto, las editoriales, ¿qué tal los lleváis con ellas?
Bueno, yo en general tengo buena relación, pido lo que tengo que pedir, nunca he tenido ningún problema, aunque sí es verdad que, bueno, que sé que ellas tienen mucho trabajo siempre y que no les dejan de sonar el teléfono. Le suena el teléfono cada 5 minutos de un actor, de un autor, de un agente literario, de muchas cosas. Y sé que los que trabajan en una editorial están pero estresados, ¿no? Lo siguiente, es algo... Es decir, tienes que esperar lo que sí, que es cierto, que lo que te tienen que dar, pero vamos, que tampoco hay que ser súper exigente. Vamos, yo en general con las que he estado, que creo que han sido 5, no he tenido ningún problema.
Bueno, pues entonces...
O sea, que siempre es mejorable o empeorable.
Sí, bueno, pues entonces bien. Estos relatos que estamos hablando de ellos tienen en común la noche. ¿Qué es la noche para ti? ¿Creatividad, misterio, intriga, relax?
Es una pregunta muy bonita porque creo que la noche bueno, está claro que es muy diferente del día, pero no, no ya por la luz, por la falta de luz, sino porque en la noche creo que se abre el territorio de la subjetividad, de la emoción. Es decir, tiene un problema también la noche, que es cuando nos reflejamos realmente como somos. Es decir, no hay distracciones, no hay ruido en general.
En general.
Y nos miramos en el espejo y nos vemos como somos. Es decir, con todas nuestras carencias, con todos nuestros deseos. Creo que es muy literaria. Es el terreno del arte de la noche y de la verdad. Es decir, bueno, hay una cita en el libro, una de las que abre, que es de Juan Rulfo, en la que dice que no sé por qué por la noche nos... No sé por qué siempre por la noche nos volvemos a encontrar a las mujeres que amamos.
Fíjate,
y bueno, pues por decir, si es de una mujer, pues a los hombres.
Sí.
Que amamos.
Es verdad.
Es cierto que a lo mejor te los vuelves a encontrar por el día, pero no es lo mismo. Es decir, por la noche es como que te marca más. Es decir, es el terreno del corazón, de la emoción. Yo me siento muy cómodo porque son unas horas en las que escribo muy bien, mucho mejor que por la mañana y por la... Bueno, mediodía, tarde. Se puede decir que a partir de las 8 o 9 es cuando me encuentro o encuentro ese equilibrio para enterar.
¿Tienes miedo? ¿Tú tienes miedo a la noche?
Pues fíjate que es que nunca ya, jamás. Que creo que estoy feliz la noche, ¿no?
Fíjate, a mí la noche me encanta. Me encanta para estar en una terraza sentada, para dar un paseo, para andar, para estar mirando el mar o el río Carrión, en este caso.
Claro.
Soy muy nocturna, para leer, para escribir, para todo. La noche me encanta, pero a la vez soy muy miedica en la noche. Yo soy muy valiente durante el día, me como el mundo, pero por la noche soy muy miedica. Yo sola por la noche no me verás por ahí, siempre hombre, acompañada.
Hombre, eso sí que lo comprendo, ¿no?
No, pero yo tengo amigas, bien. Tengo incluso mis hijos que no son miedosos por la noche. Yo siempre, no se lo he transmitido a ellos, porque eso sí que lo tenía bien claro, que no quería transmitirles ese miedo a la noche que tengo. Pero sin embargo es que me encanta, a mí me encanta la noche. Yo soy feliz por
sí,
la noche.
Sí, es como que todo sí, se calma. Y
además reflexionas. Si estás en casa, estás reflexionando. Si estás viendo, pues eso, sentada, escuchando, simplemente sentada en una terraza o si es verano, estás sentada al lado de, pues sí, eso, sí, del río, sí, de otro sitio así, en un parque o y la playa, cuando estás en la playa de noche, estás feliz.
También, fíjate que es un territorio también para escuchar.
Sí, sí.
Para escuchar. Y eso durante el día, pues a lo mejor no puedes hacerlo o no te entran esas ganas tampoco. Sí. Pero por la noche escuchas.
Sí, sí, sí.
Ya,
bueno,
sí.
Pues la noche del escaparate son 7 historias con unos sucesos diversos muy interesantes e intrigantes. ¿Cómo se te ocurrió agrupar estos relatos con ese denominador común, la noche? Sí. ¿Lo planeaste desde el principio o
es
fue
que,
surgiendo?
Fíjate que desde hace mucho tiempo tenía pensado un homenaje, por decirlo así, a la noche. Y decir, y todos los relatos que apareciesen tendrían que estar en la noche. Porque también, y no lo hemos comentado, creo que es el territorio en el que suceden cosas muy importantes o muy decisivas. Porque, bueno, si te paras a pensar, bueno, cada uno en nuestra vida, ¿cuándo han ocurrido los hechos más importantes? Es decir,
sí, sí. Además, ya sabes que la natalidad, nacen más niños, vamos, niños y niñas por la noche que durante el día.
Mira, pues es
sí.
Pues algo más.
Sí,
es decir,
sí.
Creo que la noche tiene mucha importancia, pero en todos los terrenos ya.
Bueno, pues mira, para que los radioescuchas introduzcan en el tema, ¿qué te parece si leo un fragmento del relato que da título al libro?
Pues creo que genial, porque encima tienes una voz que te va a quedar maravilloso.
Uy, me está diciendo unas cosas tan bonitas que bueno. Voy a poner un poquito de música y leemos. Mira, el protagonista de este relato dice: es un trabajo aburrido, desesperante. Ya os podéis imaginar que te va sumiendo en una desesperación psicológica que te quita la alegría de vivir. Esto te hace reflexionar sobre cómo está la sociedad hoy en día, desilusionada, apática, deshumanizada. Bueno, pues voy a empezar a leer La noche del escaparate, un poquito, hasta donde podamos, porque tenéis que leerlo en el libro, que ya está en casi todas las librerías. Aquí en Palencia, bueno, además si no está, se pide y te lo sirven inmediatamente. En la librería del Ateneo, y no sé si en la del Burgo también, vamos, pero que si no, os lo pide. Perdón. En el reflejo del escaparate. Le he visto por primera vez hace 40 minutos, en el reflejo del escaparate de esa zapatería. He acabado mi turno de tarde en la gasolinera a las 10:45 y, como acostumbro, me he puesto a caminar despacio para volver a mi casa, despejándome de ese trabajo que no me gusta, con un agradable paseíto, en el que dispenso durante 8 horas combustible a los coches y motos que llegan a la estación, siempre con prisas y sin que sus dueños te miren a la cara ni te saluden, y si lo hacen de malas maneras, desganados. Es un trabajo aburrido, desesperante. Ya podéis imaginar que te va sumiendo en una desesperación psicológica que te quita la alegría y las ganas de vivir. Y todo acompañado del aroma especial de la gasolina que, al principio, me gustaba, pero que se ha vuelto asqueroso, insoportable. Y he regresado despacito. Decía, caminando hasta el barrio, disfrutando de la brisa veraniega que se pone al atardecer en la ciudad. Y en el paseo, cuando me he parado en el escaparate de una zapatería a mirar unos zapatos que me gustan, pero que no podré comprarme nunca porque todo es demasiado caro para mí y para Sonia, vivimos más que ajustados con nuestros irrisorios sueldos y no sé cómo podemos pagar el alquiler a fin de mes, comer a diario y hasta comprarnos calcetines y pantalones. Aunque ya sé que no somos los únicos, que nadie llega a final de mes si no es con lágrimas en los ojos y con la ansiedad en la boca del estómago. Que el mundo de bienestar que conocemos está marchando a pasos veloces por el sumidero. Ahí, decía, ahí en el reflejo del escaparate lo he visto. Qué bonito, ¿eh?
Muy bien. Te ha quedado.
Algunos de los relatos que están en este libro tocan la fibra del corazón, pero a la vez no podías dejar de leerlos. Además, con una lectura fácil, que es lo que hablábamos antes, pero muy cuidada. Tus personajes en este relato, ¿qué punto en común tienen? El hilo conductor, ya sabemos que es la noche, pero entre ellos, ¿qué les une o qué les diferencia?
Sí, creo que todos son unos seres muy sensibles, muy débiles. Es de una hipersensibilidad, no viven en el equilibrio. Es decir, sienten la vida como un mazazo, pero bueno, se puede pensar que quizás pues puedan arrojar la toalla, ¿no? Y no, pues es al contrario. Ellos quieren salir adelante, es decir, quieren mejorar, quieren salir de su nihilismo, se puede decir, de sus pesares, de sus dolores, ya sean por amor, por dinero, por cuestiones existenciales también. pero tienen esa fuerza de buscar una salida, de buscar un refugio y de querer llegar a ese equilibrio. Es decir, a lo mejor algún lector se puede hasta reír, porque hay que decir que también hay mucho humor,
sí,
en el libro.
Sí, hay,
¿no?,
situaciones que sí. Te saca la sonrisa, sí.
Un humor negro, macabro en algunas ocasiones, pero es eso, es la sonrisa de la desgracia, del no sentirse partícipe de la vida, de la corriente. Pero ellos luchan, y luchan, y luchan, y luchan por encontrarse y por encontrar un poquito de respiro, ¿no?
Es que en todos está el superviviente, ¿verdad?
Sí.
El que claro. Esa supervivencia por lo que tú estás diciendo, por el amor perdido, a ver si logro conseguir lo que vuelva a mí, el héroe anónimo de todos los días, ese luchar contra esa apatía que te está creando el trabajo, que lo que hemos leído, ¿no? Trabajo aburrido, siempre iba igual, despachando gasolina. Pero ellos, pues bueno, van leyendo. Lo que pasa es que a este pobre le pasan unas cosas, le pasan, sí, que cuando estás en ello dices, Dios mío, pero qué angustia, ¿no? Hay momentos que dices, pero bueno, ¿cómo te puedes encontrar tanta? Oye, fíjate, yo en este relato veo también algo del acoso en la escuela, ¿no? Al hablar del personaje.
Es verdad, hay algo de eso por ahí escondido.
Que digo, ahora está tan actual, que siempre lo ha habido, pero ahora se le está dando nombres.
Es que
está...
es una novela corta, sí, se puede decir, son 80 páginas, creo. Es decir, en el que quise meter muchas cosas, tampoco sin agobiar.
Sí,
sin agobiar.
Ahí está sutilmente.
Eso es.
Pero
muchas cosas.
Pero cuando
temas.
Estás leyendo dices, ¿por qué esta persona? Fíjate, recuerda al protagonista, ¿no? Este personaje, es que no quiero yo hablar mucho de él para que lo sigan. Pero digo, fíjate, qué sutilmente has metido ahí el acoso en el escolar.
Eso es.
Qué bonito.
Sí, porque fíjate, todas estas cuestiones de actualidad, bueno, pues como es el bullying, como es la crisis económica, todo lo que, todas las consecuencias también de esto, de la crisis, es decir, que en el que estamos en un mundo ya con bastantes diferencias entre unos y otros, en ricos y pobres, ya parece que va a ser el futuro, o ojalá que no, pero bueno. A lo que iba, lo del acoso escolar, lo del maltrato de género también que hay por ahí, creo. Todo esto sí que me interesa, porque también siempre me interesa dar una visión sobre la sociedad, sobre la actualidad, sobre lo que nos pasa a todos. Y siempre, también a veces no quiero hablar de lo actual y solo ceñirme a asuntos amorosos. Desequilibrios emocionales, ¿no?, de los personajes, no, pero es que siempre me sale el contexto.
Cuando estás escribiendo sobre los personajes, ¿con quién te sientes más a gusto? ¿Con el bravucón? ¿Con el héroe anónimo? ¿Con el superviviente? ¿Con el enamorado? ¿O con todos un poquito, que somos a veces de todo un poco?
Hombre, eso, como tú has dicho, creo que somos un poquito de todo, pero siempre, hombre, me siento más cerca del que sufre, ¿no? Del que sufre, que suelen ser los protagonistas, ¿no? Es decir, de ese hombre que es que hasta te puedes reír de lo que dice, de lo que ha sufrido o dice que ha sufrido, pero de verdad se notan estos personajes que lo están pasando muy mal.
Sí, sí, sí.
Y sí.
A tus personajes les pones en unas situaciones a veces muy complicadas y muy delicadas. ¿Tú eres complicado o solo lo eres en la literatura? Esta pregunta es muy indiscreta, ¿eh? Que si quieres, si no te apetece, no la contestas.
No, sí, vamos, no tengo ningún problema. Es decir, pues a lo mejor era más complicado antes, años antes, 10, 15 años, sí. Pero ahora es también, yo me propongo ser más sencillo, es decir, no, no complicar mi entorno ni mi vida tampoco. Es decir, creo que, por ejemplo, si estás con una pareja, lo que hay que hacer es no complicar, no complicar su vida.
Sí.
No complicar su vida y hacer
hay
un entorno...
Hay que favorecer, ¿verdad? Claro, el entorno, mostrarlo... Sí.
Y sobre todo creo que comprender, es decir, que no somos perfectos.
Y conversar.
Conversar, eso es. Y sí. comprender que fallamos, que la otra persona falla, que pues eso, creo que estamos aquí para entendernos y eso, y para abrazarnos y para besarnos y lo que sea, vamos.
Sí, sí. Mira, voy a leer otro poquito de otro relato. Por ejemplo, mira, este es Un traje azul. Dice, son curiosas las salas de espera de las urgencias en los hospitales. Siempre me parecieron muy especiales e interesantes. Se reúnen allí personas que no se conocen de nada y cada una con una historia diferente y que, en general, se rehuyen las miradas y tienen rostros preocupados. Es como si el tiempo separara en esas salas en las que tantos sentimientos y emociones se filtran en sus paredes a cada minuto. Hace una semana, de madrugada, tuve que estar en una de ellas durante varias horas y creo que no podré olvidarlo por mucho tiempo. Mi mujer tuvo un pequeño accidente de tráfico volviendo de la casa de su madre y me llamó la policía para avisarme de que la llevaba en ambulancia a urgencias. Asustado y maldiciendo su manera de conducir, porque siempre condujo con mucho miedo y muchas dudas, me fui en un taxi hasta el hospital. Allí, una enfermera me dijo que esperara en la sala y que no tardaría mucho en salir mi mujer para llevármela a casa, porque no tenía graves daños. Solo se quejaba de dolores en un brazo. Entonces me senté bastante nervioso en aquella sala decorada y tirirí, tirirí, puntos suspensivos. Tenéis que leerlo vosotros. Bueno, pues invita a Jorge a los lectores, diles por qué tienen que leer estos relatos. Yo ya he puesto mi granito de arena, que ha sido leer algo de ellos.
Bueno, pues les diría que son relatos sacados de mi corazón, intentando llegar al suyo con toda mi verdad. Aquí no hay ningún engaño, no hay ninguna farsa. Son reflexiones sobre el amor, sobre la complejidad del corazón humano, sobre lo difícil de las relaciones personales también con esa mirada a lo que nos rodea, y creo que es una lectura no solo... Bueno, siempre digo y quiero que el lector se entretenga siempre, que si no le emociona ni le hace reflexionar, que por lo menos eso, se entretenga.
Sí, se entretenga, pues lo consigues, ¿eh?
Y ya, bueno, ya si después le hace reflexionar sobre su vida,
que reflexionas... tienes eso, te intrigas, te tiene en vilo, estás pendiente a ver qué va a pasar en ese momento, en ese suceso. Vamos, yo creo que lo has conseguido y yo
ojalá,
animo desde
ojalá,
aquí
sí.
Que leáis. Ahora, primero con este libro, si no conocéis a Jorge Alonso Curiel, luego ya seguiremos leyendo otras obras de él. También recomiendo un libro que te haya gustado últimamente, Jorge, aunque no sea el tuyo.
Bueno, sí, bueno, yo estoy siempre leyendo dos o tres a la vez, ¿no? No sé por qué, pero bueno, es así siempre. Y puedo recomendar uno así ahora mismo. Bueno, te podría recomendar, creo que hasta cinco. Pero no te voy a recomendar hasta cinco. Sí. Vamos a ver, te podría decir uno de los últimos que sí que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y que es el... Ay, pues se me ha ido el título, fíjate. Ahora que se me ha ido el título. Sí,
bueno, pues
el libro. Sí. Es... un poemario, bueno, o mejor dicho, un libro que recoge toda la obra completa del poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo. Es que se me ha ido el título del
bueno,
libro,
pero si recoge toda,
eso es.
Si recoge toda la obra.
Es un poeta muy también muy sencillo, pero muy profundo, muy muy elegante, que siempre me ha llegado. Está editado por Tusqués y creo que es una buena lectura. Te podría decir más, pero bueno. No,
bueno, con esto ya tenemos, porque ya como tenemos nuestro apartado de libros, ya yo no sé, aunque viviera 200 años no puedo leer todo lo que tengo recomendado, pero bueno, es una buena nota. Y mira, nosotros el Día de la Poesía tenemos aquí, vamos a tener unos cuantos poetas. Jorge, el tiempo finaliza. Ya sabe la radio, tiene su tiempo. Estoy encantada de haber tenido esta charla contigo. Te deseo mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Y a vosotros, Radio Escuchas, muchas gracias por seguir sintonizándonos en Radio Colores. Musas en las Ondas, espacio conducido por Pilar Amor.